Lift a McKay or og your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern. Gleeson like the river was sure, and soon the firebrand heat secure until he met
El Lier del Barça.
Curse and swear, lock Kildare, fear will do what fear will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star low. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiat MacHugh has given the word, follow me up to Carlo. See the swords up in the mouth.
Buenas noches, bienvenidos al estadio. Buenas noches, bienvenidos a El 10 del Barça.
Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita, así no te perderás ninguna de nuestras notificaciones. Además, durante los vídeos en directo, si le das al simbolito del dinero, puedes aportar tu donación. Y recuerda, muy importante, únete, dale al botón unir y así pasarás a formar parte de nuestra gran familia y tendrás muchos privilegios. Y siempre, Forza Barça.
Siempre Forza Barça. Muy buenas, bienvenidos a El 10 del Barça, a las 10 en todas nuestras redes y en la web el10delbarça.com. Un Barça que espera rival, mañana tendremos el sorteo, hoy se ha clasificado el Granada, está en juego el Alcoyano Athletic de Bilbao para saber el último equipo que se va a clasificar y vamos a ver qué rival nos toca mañana porque yo creo que eso es clave en el devenir de esta Copa del Rey, que al no estar el Madrid, el Atlético de Madrid, pues el máximo favorito es el Barça, yo diría, junto al Sevilla, porque además la final es en Sevilla. Por tanto, si llega el Sevilla, el favorito para mí sería el Sevilla. Además, porque nosotros allí no ganamos nunca. O sea, Sevilla para jugar las finales para el Barça es nefasto. Hemos perdido recientemente la Supercopa de España, perdimos la última Copa del Rey con el Valencia, perdimos, recuerden ustedes, contra el Esteagua, aunque mejor no recordarlo, o sea que Sevilla no se nos da nada, nada bien. Vamos a ver si conseguimos llegar a la final de Copa, rompemos ese gafe, y si puede ser que no sea contra el Sevilla, pues mucho mejor. Y eso va a depender, pues sobre todo, de que tengamos suerte en el sorteo de mañana y a ver qué rival nos toca. ¿Qué más hemos tenido? Pues acabamos de ganar en básquet, en Euroliga, en el Pireo, Olympiacos 74, Barça 76, un partido muy disputado, en el que ganábamos de 14 puntos. Finalmente, Olympiacos se ha puesto por delante y en los últimos minutos hemos podido aguantar y acabar ganando de 2 puntos. Por tanto, seguimos líderes en la Euroliga. ¿Y qué más hemos tenido hoy? Bueno, pues hemos tenido pues a Tusquets y Laporta enzarzados, enviándose cartas. Un Tusquets que se cree presidente y que, bueno, pues se extralimita constantemente. Tengo unas ganas enormes de que llegue ya el día 7, que se celebren las elecciones, que este señor pase a la historia, y sinceramente, yo no sé qué es lo que se cree este hombre, pero ahora va e incluso le manda una carta contestando a el candidato Laporta. O sea, realmente cada día me quedo más alucinado con este señor, que por lo visto pues se agarra al cargo, le gusta mucho hacer de presidente, cuando lo único que tenía que haber hecho es haber convocado las elecciones en diciembre y ahora no estaríamos en esta situación por su culpa. Por culpa del señor Tusquets. Vamos con Johnny Culé, con Esteban Valle, que lo tenemos al otro lado, como siempre, pilotando la nave online del 10 del Barça. ¿Qué tal, Johnny? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches a todos nuestros amigos del 10 del Barça. Pues muy bien, aquí expectante. A ver mañana el sorteo, a ver si tenemos un rival. Pues bueno, en realidad tampoco tengo mucho interés que nos toque, da igual. Porque ya estamos hablando que tampoco hay tantos rivales importantes. Y viendo las peleas internas, ¿no?, que hay en las candidaturas, y ahora se mete, como tú dices, Tusquets, el Ocupa, se mete a meter cizaña y a meterle el dedo del ojo a una de ellas. Lo creo que me parece un poco lamentable, pero bueno, es que vamos a ver. Vamos a tener a estos personajes hasta el último segundo dando la murga.
Yo, con tu permiso, Johnny, voy a tocar madera porque te he visto un poco sobradete con lo de la Copa. Como que no quedan rivales fuertes, pero si son todos de primera.
No lo he hecho. No he hecho que bueno, ¿y qué? Si nos toca el... no vamos a empezar ahora. A ver si nos toca el Alcoyano. Pues, que nos toque el que nos toque, y si queremos el ganar la Copa, que ganemos, ya está.
Porque... Pues yo prefiero que nos toque el Alcoyano si pasa, o el Almería, que es el único segunda, el resto son de primera. Tú imagínate que te toca ahora un Sevilla-Barça, pues tienes bastantes posibilidades de quedar eliminado. O sea que yo, sinceramente, sí, prefiero que me toque el más.
que no, es, no vamos a empezar como si estuviéramos disputando la Champions. Me refiero que los rivales, el más complicado es el Sevilla y te puede tocar hasta el Alcoyano. Hombre, el Alcoyano todavía no ha pasado, pero va ganando 1-0 ahora mismo y ya va en la segunda parte.
Bueno, vamos a ver si pasa el Alcoyano y yo discrepo totalmente de Johnny y ojalá nos toque el Alcoyano y con la ida en casa, Barça-Alcoyano, que sería lo ideal. Yo en los sorteos siempre quiero al más fácil, siempre. Luego que pase lo que tenga que pasar y que pase lo que Dios quiera. Pero qué necesidad tenemos de que nos toquen sorteos complicados. Para mí es más fácil. Mira, ya empiezan aquí con Soto, me dice, hola, youtuber, hola, buenas noches, caballero. A mí me gustaría saber, hoy en redes lo he puesto yo, Johnny, he puesto mi hermano Johnny Culé, es youtuber. Porque yo tengo una duda aquí. Aquí hay mucho cachondeito conmigo, que si yo soy youtuber, pero a Johnny Culé nadie le dice youtuber. ¿Alguien me puede explicar por qué?
Porque yo soy tuitero de toda la vida. Todo el mundo sabe que no soy youtuber, soy tuitero.
Pues vamos a ver, yo es que no lo entiendo. Si yo soy youtuber, tú tendrías que ser youtuber también.
En tu caso, soy acompañante de youtuber, que eso es diferente. Yo voy al lado siempre del youtuber.
Vale, vale. Tú eres el técnico del youtuber, entonces. Vale, vale, de acuerdo. Vale. Vamos a presentar a los invitados de hoy, en primer lugar. Vamos a cruzar el charco, nos vamos al otro lado y va a estar con nosotros, hacía tiempo que no estaba, Andrés Torres, que es el administrador de la página de Facebook Yo Sí Soy del Barça, es una página de Facebook que tiene más de 500,000 de seguidores. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches, buenas tardes allá, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miguel Ángel? Te saludo desde México y un honor para mí estar nuevamente ante todo el auditorio del 10 del Barça. Es un placer comentar y pasarla sobre todo bien en este programa, y pues también un poquito nervioso sobre el sorteo del día de mañana, que yo igual, Miguel Ángel, soy de la misma idea que tú, de que ojalá nos toque un rival fácil para llevarnos la ligera y ya después lo que tenga que venir, pero ahorita yo creo que el Barcelona tiene que apostar por la Copa, pero para ello esperemos que nos toque fácil, sonará mal, pero yo creo que es lo mejor para el equipo.
Bueno, pues tú eres como yo, ¿eh? Que nos toque el más fácil y no, ya digo, yo he tocado hasta madera cuando he visto la sobrada que se ha pegado Johnny, porque sabes lo que pasa con estas cosas, que luego nos toca el más difícil, nos elimina y a lamentarnos. Tú, se ha pegado una sobrada aquí el amigo Johnny que no veas. ¿Qué te pareció el partido de ayer, Andrés? Un partido que, falta de puntería, se nos complicó muchísimo y al final pudimos sacarlo adelante, pudimos remontar, pero ¿por qué era el Rayo? Porque normalmente este Barça no suele remontar a nadie, cuando se nos ponen por delante se acabó. Pero bueno, afortunadamente ayer con el Rayo sí pudimos remontar, ¿no?
Sí, bueno, un partido que el Barcelona tuvo que haber goleado, pero bueno, con un poquito de emoción por ahí al final, y hay que seguir teniendo cuidado con este tipo de partidos y sobre todo, porque como lo mencionas, con otro rival estando abajo en el marcador hubiera sido otra historia. Y también feliz por el nivel de Frenkie de Jong, que estamos viendo a un Frenkie del Ajax, muy comprometido y sobre todo que se le ve disfrutando. Bueno, ya con el nivel que de por sí viene trayendo Pedri y Messi, e incluso el nivel que está recuperando Busquets, da gusto, aunque el resultado fue apretado, pero yo creo que hay señales de que el Barcelona va por buen camino.
Ahora seguiremos hablando de nuestro Barça, pero antes vamos a presentar al siguiente invitado que debuta hoy aquí en el 10 del Barça. Es la primera vez que está con nosotros. Es el periodista Miquel Blázquez, que cubre la información del Barça para varios medios latinoamericanos. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Miguel Ángel, youtuber? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un placer estar aquí en el 10 del Barça, que como bien dices es mi primera vez y pues soy muy, muy contento de poder estar ante tu audiencia y de poder debutar aquí en el canal.
Miquel, tú que cubres la información del Barça, como digo, para varios medios latinoamericanos, supongo que coincidirás conmigo, ¿no? En la locura que hay en Latinoamérica por este Barça, ¿verdad?
Sí, es una locura. De hecho, te diría que, a ver, aquí en España pues sí que hay pasión por el fútbol, pero es que en Latinoamérica es espectacular la pasión que hay, sobre todo también por nuestro equipo, por el Barça, y es alucinante la de mensajes que recibimos a diario, ya sea haciendo una conexión o aportando algún tipo de información que te llega desde el otro lado del charco, y la verdad que es alucinante.
Afortunadamente están las redes sociales, que esto lo ha cambiado todo, porque claro, hasta hace poco tenían muy difícil, ¿no?, el llegar a la información, ¿no?, y lo tenían que hacer pues a través de los grandes altavoces que son de Madrid, les llegaba la información manipulada y tergiversada. Hoy en día, afortunadamente, tienen las redes sociales y pueden informarse mucho mejor, ¿no?
Así es, es una suerte poder, pues con un simple móvil, conexión 4G, 5G, poder estar conectando pues con todas partes del mundo, como es el caso de hoy, poder hacer la tertulia con Andrés y de que nos pueda ver pues muchísima gente, en parte pues gracias a las redes sociales y los avances tecnológicos que tenemos, que facilitan un poco más nuestro trabajo.
Bueno, vamos a ir a la última hora, vamos a las webs de Sport, de Mundo Deportivo, de Marca, de AS. Aquí me dice Racista Trump. Oh, vaya nombrecito que te pones. Dice Miguel Ángel, invita a Víctor Palacios. Pues ya lo invitaré, la verdad es que Víctor Palacios está muy a menudo aquí con nosotros y yo en su canal. Ahora, pues bueno, está ocupado, pero en cuanto pueda estará Víctor Palacios aquí o estaré yo en su canal. Igual incluso mañana, porque precisamente hemos hablado hace un rato y es muy posible que mañana hagamos algo. Dime, Johnny.
No, le digo que entre youtubers está la cosa, entre youtubers.
Pues sí, venga, vamos a las webs, vamos a ver, que supongo que nos están hablando de básquet ahora, ¿no? Me imagino que estarán con esa victoria que acaba de producirse prácticamente hace unos minutos, justo antes de empezar el programa, en el Pireo contra Olympiacos. Sí, efectivamente, aquí está Sport. Bueno, sigue en directo el Olympiacos Barça, bueno, ya ha terminado, ha acabado con 74-76 favorable al Barça, afortunadamente, en un final en que una técnica ha decidido a favor nuestro. ¿Qué más nos dice? El Alcoyano abre el marcador, atención a la sorpresa, de momento un Alcoyano que ya eliminó al Real Madrid en uno de los mayores ridículos de su historia y que ahora está ganando a un Atleti de Bilbao que ya nos ganó a nosotros la Supercopa, sin embargo el Alcoyano de momento está dando la sorpresa. ¿Qué más? Laporta responde a las acusaciones de Tusquets con otra carta. Pues bueno, aquí pues con cartitas andamos, o sea, el Barça está en la edad de piedra y, como no, la comunicación es también vía carta, ¿no? En fin, es lo que toca. Laporta, cartita a Tusquets, Tusquets le responde a Laporta. Curiosamente, las cartas de Laporta no se hacen públicas, pero las de Tusquets sí. En fin, las cosas que venimos viviendo últimamente aquí en Camp Barça. Revolución Jordi Alba, lo dice porque ayer cuando entró, lógicamente, es el que cambió el partido. Freisa nos dice, la actitud de Laporta es una flagrante deslealtad hacia el Barça. Ahora hablaremos aquí en la tertulia sobre este tema, a ver qué opinan nuestros invitados. Vamos con el Mundo Deportivo, a ver qué nos dice, que entiendo que lo normal es que esté también con el básquet. Aquí lo vemos, ajustado triunfo del Barça sobre Olympiacos, 74-76. El básquet a verás lo tenemos perdido, evidentemente, porque aquí nos ganaron de una amplia diferencia, pero bueno, al menos hemos conseguido ganar y mantener el liderato. Luego dicen guerra total por Todibo. Laporta rebaja el tono con Tusquets en una nueva carta, al parecer. En fin, la verdad es que ¿qué quieren que les diga? Esto parece un juego de niños, o sea, sinceramente, un juego de niños a estas alturas. Se filtran los 15 clubes fundadores de la Superliga Europea. Vamos a ver qué pasa con ese proyecto de la Superliga Europea y si le pasa factura a Madrid y Barça. Recuerden que Bartomeu se fue matando y anunció que el Barça apoyaba esa Superliga. ¿Qué más? Mbappé tiene que decidir, pero le veo muchos años en el PSG. Atención, porque podría ser que después de no sé cuántos años que nos llevan dando la tabarra en la caverna y en el Real Madrid con Mbappé, y atención, porque podría quedarse en París. Vamos precisamente a los diarios de Madrid, a los diarios de la caverna, la capital, a ver la última hora de las webs de Marca y de AS, a ver qué nos están diciendo. Mira, ya ha empatado el Athletic de Bilbao, última hora, nos dice el Marca que empata Villa Libre de cabeza. Una vez más Villa Libre, que fue el que nos empató a nosotros, y ha empatado también al Alcoyano, y hay que decir que no me extrañaría nada que acabe ganando el Athletic y remontando, porque el Athletic últimamente está en racha, desde que está Marcelino les sale absolutamente todo. Ya saben que el fútbol a veces es un estado de ánimo y va por rachas. El Barça gana en el Pireo en un final apretadísimo, así ha sido. ¿Qué más tenemos por aquí? Cuando Campos vio rodar al renacuajo de Alonso dijo lo siento. Bueno, en fin, esto es por lo de la Fórmula 1, ya saben ustedes. Y el Granada hunde a cañonazos al barquito de Navalcarnero. Pues sí, el sueño del Navalcarnero se acabó y el Granada ha ganado 0-6 y se ha clasificado. Estará mañana en el sorteo de Copa. El diario AS, por último, pues nos dice también eso, el empate de Villalibre, que empata el choque Alcoyano 1, Athletic de Bilbao 1 en la segunda parte. Vamos a ver si el Alcoyano es capaz de dar la sorpresa, porque yo me pido al Alcoyano, por mucho que diga Johnny. Tuchel bate un récord histórico del Chelsea en su primer partido, pues desde luego eso de técnico nuevo, victoria segura no fue, porque fue un empate. ¿Y qué más? El Bernabéu se pone guapo, la verdad es que eso sí, están dejando el Bernabéu pues impresionante, y nosotros seguimos con el campo antiguo, pero no solo el campo, también los estatutos, también los que nos dirigen, también la forma de votar, también la forma de recoger las firmas, también las asambleas, es decir, hay tantas cosas aquí en el Barça que está en la edad de los dinosaurios, que a mí me gustaría ver cómo alguien empieza a modernizar el club que ya toca. Vamos a la mesa de debate, vamos a empezar precisamente con el tema de Freixa y esta acusación que ha hecho a Laporta de deslealtad flagrante al Fútbol Club Barcelona. En fin, ¿qué opinas tú, Andrés? Yo, ¿qué quieres que te diga? Me parece un poco exagerado, pero bueno, hemos visto un Freixa que ha pasado al ataque y ataca claramente a Laporta porque es el favorito. ¿Pero dónde está la deslealtad?
Sí, bueno, yo creo que son procesos típicos de cualquier elección. Incluso podría llamar que son, aquí en Latinoamérica es común decir patadas de ahogado. Entonces, y yo creo que esto tampoco debe salir más allá de lo que se comenta dentro del equipo, porque lo que está dando el Barcelona es una mala imagen, no solamente a los socios, a los aficionados del club, sino también a los demás equipos, que de por sí el Barcelona ya atravesando males momentos futbolísticamente, ahora con de por sí el tema de Bartomeu y ahorita el relajo de las elecciones y las declaraciones de ahorita, el tema de las cartas, yo creo que el Barcelona está dando una muy mala imagen y yo llamo a la cordura a los candidatos y sobre todo a ser más prudentes en lo que están diciendo.
La verdad es que yo estoy de acuerdo, y no solo los candidatos, sino Tusquets es el primero que está dando mala imagen también del Barça. Miquel, ¿qué opinas tú sobre el tema? Porque ya hemos visto, como decía, un Freixa que ha pasado al ataque claramente, pero que yo no sé si son ganas de atacar por atacar, pero vamos, yo no veo la deslealtad por ningún sitio, ¿no?
Bueno, es un poco, Miguel Ángel, yo creo que la tónica de lo que estamos viendo estos últimos días es un poco pues ya el inicio de la guerra de las elecciones. Si hasta ahora habíamos visto pues que cada uno se está centrando un poco más en su proyecto, a lo mejor Víctor Font pues quizás sí que está dando pues un poco ya la piedra hacia el tejado de la bota, ya hemos visto como estos últimos días a través también de redes sociales ya se ha empezado a formar acción, a formar el caos y yo creo que a partir de aquí ya vamos a ver una guerra, vamos, con todas las letras. Sigo pensando pues eso, que lo que tendríamos que hacer o como espectadores o intentar pedir sobre todo a los candidatos es que al final pues esto no deja de ser pues una lucha para estar en la presidencia, que los proyectos, en verdad la suma de todos los proyectos pues sería al final lo mejor para el Barça y que uno no salga, al final lo que hay que conseguir es que el Barça pues de alguna manera retome el rumbo hacia la senda de la victoria, que es lo que más falta nos hace. Así que yo creo que tendríamos que pensar un poco más en la institución y menos a nivel de candidaturas, pienso yo, porque tal y como tenemos la situación institucional, falta nos hace que todos vayamos a una y empecemos a sumar para poder volver a escalar posiciones a nivel europeo.
La verdad es que si empezamos con el juego sucio, yo creo que al final todos tienen que perder, ¿no? Bueno, quizá un poquito menos de Víctor Font, porque es el nuevo y no tiene trapos sucios que sacar del pasado, ¿no? Pero claro, me ha sorprendido que Freixa ataque de esa manera a Laporta como ha hecho esta tarde, porque claro, también ahora Laporta puede empezar a sacar trapos sucios de Freixa y al final esto, como bien dices tú, lo único que hace es perjudicar al Barça, perjudicar
sí, a la imagen.
Claro, a nivel mundial, ¿no? Y darle carnaza a la caverna y en fin, con el año y pico que llevamos, sobre todo después de Anfield, haciendo un ridículo tras otro, ya solo nos faltaba esto, ¿no? O sea que yo, Andrés, y le pediría un poquito de cordura a los candidatos y les pediría que por favor pues hagan su campaña, pero que haya juego limpio y que sinceramente se dediquen a mostrar su proyecto, que decidan los socios y el que gane será el presidente de todos y todos le intentaremos ayudar, pero por favor que no desprestigien más nuestra imagen, que bastante ridículo estamos pasando los culés desde hace ya pues, mucho tiempo, sobre todo desde Anfield para acá, ¿no? Que bueno, ya antes también sufrimos alguna que otra debacle, pero sobre todo de Anfield para acá, ¿no? Johnny, tenemos un vídeo precisamente de Tony Freixa, unas declaraciones que ha hecho también esta tarde y he querido cortar justamente ese fragmento, porque claro, precisamente ataca a los youtubers y hace un ataque directo aquí al 10 del Barça, al programa. Vamos a ver si Johnny nos puede poner el vídeo y entenderá.
Las tribunas, youtubers, xarxes socials, que contínuament estan faltant al respecte del Futbol Club Barcelona. I jo, com a soci, em sento ofès. I com jo, molts socis que també m'ho diuen. Per començar, la comissió gestora no són ocupes.
Bueno, aquí estamos viendo lo que ha declarado Toni Freixa en una clara alusión a los youtubers, a las redes sociales, y en concreto, aunque no lo cite, al 10 del Barça, porque aquí es donde dijimos que Tusquets es un ocupa. Entiéndase a que es un señor que solamente tenía que pasar desapercibido y poner la fecha de las elecciones lo antes posible, y la puso lo más tarde posible y nos ha complicado la vida, nos ha impedido tener un mercado de fichaje de invierno y lo único que ha hecho es perjudicar al Barça abiertamente. Entonces, por eso dijimos eso de ocupa y salió de aquí, del 10 del Barça, salió de mí. Entonces, claro, lógicamente que digas Toni Freixa es un ataque directo al programa, ¿no? Abraham Luciani, muchas gracias por los $5 y por estar unido a la familia del 10 del Barça. Dice, Tusquets tiene al Barça como rehén. ¿Qué quiere? Tusquets al carré, la puerta for president. Saludos desde Nueva York. Pues un fuerte saludo a Abraham y un fuerte saludo a Nueva York y a todos los que nos seguís y nos veis cada día desde todos los países y nos mandáis ánimos. Johnny, ¿qué opinas tú sobre estas palabras de Toni Freixa? ¿Por qué no se hace un ataque directo a los youtubers e incluso a nosotros cuando él es amigo de la casa? Lo tenemos aquí como analista de programa, como tertuliano hace muchos años. Mucha gente de su candidatura es tertuliana de nuestro programa. ¿A qué viene ese ataque? ¿Tú crees realmente que un programa como nosotros, que lo primero que hacemos y nuestro lema es el Barça se respeta, y él nos está acusando de faltarle el respeto al Barça, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí?
Sí, realmente, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, ya están viendo que se va a acercar las elecciones y algo tienen que hacer. Me imagino que ya tendrán sus encuestas y, como todo parece indicar, la puerta va muy por delante. Y, bueno, pues me imagino que querrá llamar la atención y querrá un poquito, pues bueno, salir de los medios. Entonces yo creo de ahí el ataque a la Porta, que ya también lo había hecho desde la candidatura de Víctor Fons, había hecho ese ataque a la Porta, y bueno, a los youtubers, yo creo que se equivoca. O sea, está claro que el mundo de lo que son las redes sociales no es el mundo de Freixa, pero bueno, no creo que eso le pueda ayudar, o sea, que vaya a ayudar encima atacarnos a nosotros o atacar a los distintos youtubers. Cada uno tiene su opinión y debería respetarlo. Vale que no les guste, pero cada uno tiene su criterio. Entonces, yo realmente lo veo muy mal y, sobre todo, lo que no entiendo es, bueno, si no está de acuerdo con nosotros en el término ocupa, bueno, pues puede decirlo. Pero de ahí a que estamos no respetando al Barça, perdona que te diga, pero el que no está respetando al Barça es precisamente al que está defendiendo. El señor Tusquets, que tenía que haber convocado inmediatamente las elecciones y está, pues, realmente reteniendo, como dice Abraham, está secuestrando como rehén al Barça. Ahí está el hombre, apoltronado y aprovechando unas circunstancias que no son las adecuadas, pero como es la pandemia, para aguantar más tiempo. Y si dijéramos, bueno, es que es la casualidad, no, vemos que es una conducta que ya viene desde hace ya tiempo, cuando no querían dimitir, cuando han estado alargando las elecciones, y viene de la directiva hace tiempo. Me parece una actitud, ya como ocupa, entre comillas lo ocupa, porque legalmente tiene derecho para estar ahí, pero lo que no me parece es moralmente lo que está haciendo. Éticamente me parece que no está, él no está respetando a los socios del Barça. Y muchos de nosotros, algunos son youtubers y otros somos solo seguidores, pero hay que respetar a todo el mundo.
Yo coincido plenamente con Esteban, con Johnny Culé. Efectivamente, desde el cariño, desde el respeto, desde la admiración que le tengo a Toni Freixa, creo que se equivoca y se equivoca, y eso sí, él debe respetar nuestra forma de verlo como yo respeto la suya. Pero creo que se equivoca porque, aparte, incluso aunque él pueda pensar que en las redes sociales hay pocos socios y que al final él se quiere dirigir a los socios, que eso está muy bien, pero tú piensas que si luego eres presidente del Barça, si llegas a presidente del Barça, hay 350 millones de aficionados en el mundo al Fútbol Club Barcelona. 350 millones. Y tú tienes que valorar por igual a todos. Absolutamente a todos. Porque tú tienes que ser el presidente de todos. Y lo que estás haciendo ahora mismo es menospreciar por querer ganarte al socio, estás menospreciando a una masa impresionante de culés, que son lo que mueven los youtubers o lo que mueven programas como el 10 del Barça. En fin, no puedes tener... Eso sí que es una desconsideración. No sé si falta de respeto, pero sí una desconsideración hacia muchísimos miles y miles y miles de seguidores del FC Barcelona. Yo creo que equivoca claramente el discurso y que se siente ofendido porque le decimos cosas en las redes sociales y le decimos ocupa a Tusqués. Coincido con Johnny. Es decir, el que le falta el respeto al Barça no es el 10 del Barça por decirle ocupa a Tusquets. El que le está faltando el respeto al Barça es Tusquets, que nos está tomando el pelo desde que llegó, porque Tusquets tendría que haber convocado las elecciones antes de Navidad y no estaríamos en esta situación, no estaríamos haciendo el ridículo con Eric García, que si uno lo quiere, que si el otro no lo quiere, que si yo por mi cuenta negocio con el Manchester City, que si hago una cartita, que si hago otra cartita, que si yo sí lo quiero, pero para el verano. Por favor, estamos haciendo el tonto. No estaríamos haciendo el ridículo con todos los temas, incluido con las propias elecciones, que las pusimos el 24 y resulta que no la hemos podido hacer el 24 porque un señor que ya sabe que va a haber tercera ola y las pone el 24, no se pone a trabajar dos meses antes para que el 24 se puedan celebrar con todas las garantías, sabiendo que va a haber tercera ola. Pues señor mío de mi vida, si tú has puesto las elecciones el 24, trabaja desde el momento que lo dices hasta el 24 para que se puedan hacer. O sea, es que es un impresentable. Ocupa es un término llamado entre comillas, porque este señor es un impresentable y el que le está faltando al respeto al Barça y a todos los culés, no solo a los socios, a todos, se llama Tusquets. Y veníamos ya muy cansados del tema Bartomeu. Por tanto, yo respeto lo que dice Tony Freixa, pero evidentemente no lo comparto en absoluto, pero en absoluto. Andrés, ¿qué opinas tú de este tema? ¿Tú crees que los youtubers o el 10 del Barça están faltando el respeto al FC Barcelona y que hay socios, como dice él, incluido él, que se siente ofendido? ¿Ofendido de qué? Ofendido se tendría que sentir del ridículo y la vergüenza que nos están haciendo pasar, ¿no?
Sí, y es normal la molestia que exista. Yo estoy de acuerdo y aquí lo están comentando en los comentarios, que ponen que Freixa ha querido ganar puntos de alguna manera, pero ha metido a la pata. Yo creo que es eso, que no se ha medido con sus palabras. Y pues si eso lo está diciendo él de ahorita como candidato, si llegara a ser presidente, ¿qué nos esperaría? No solamente a los medios de YouTube o de programas como este de 10 del Barça, sino a todos los aficionados, ¿no? Porque está atacando directamente, y para mí, que es la mayoría de aficionados del Barcelona, que está en redes sociales, sí, los socios son los que votan, pero la mayoría de aficionados del Barcelona viene alrededor de todo el mundo. Y respecto de Tusquets, mi opinión es simple, que él quiere ganar protagonismo, ahorita que está en una posición privilegiada como presidente, bueno, como interino, quiere ganar pues fama, tener la atención mediática encima de él, y con esto, pues vaya que lo está logrando.
Es que es evidente, es que esta situación, es tan sencillo como preguntarse, ¿esta situación que estamos viviendo beneficia al Barça? O sea, yo creo que es evidente, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo es un circo, y esto perjudica nuestra imagen y perjudica internamente. Deberíamos tener ya un presidente hace tiempo. El presidente ya habría decidido en el mercado de invierno si hay que reforzar o no, habría decidido sobre Eric García y estaría todo en marcha. O sea, no creo que sea tan difícil de entender. O sea, es así de sencillo. Miquel, ¿qué opinas tú sobre este tema? O sea, ¿crees que te posicionas más con la opinión de Andrés, de Johnny y mía, o crees que lleva razón Tony Freixa y estamos ofendiendo al Barça y a sus socios?
No, en absoluto. Al final, yo, Miguel Ángel, estoy sorprendido con esta posición de Freixa, porque me parece que también fue en RACU, en una tertulia, que ya dijo que las elecciones al final se van a ganar gracias a los socios y no gracias a las redes sociales, a las opiniones que hubiera en Twitter, en YouTube. Y al final, para mí, creo que es un pensamiento muy equivocado. Ya se ha visto con la moción de censura que al final, pues, gracias a las redes sociales, gracias a canales de YouTube como el vuestro, pues se ha podido promover. Y si ha llegado a gente que quizás sigue socia, pero que también consulta este tipo de fuentes de información, y yo creo que ahí se equivoca muchísimo, y que también, pues, en caso de que llegue a futura a la presidencia del Barça, tendrá que cambiar mucho esa mentalidad, porque hoy en día las redes sociales y los canales de comunicación como los vuestros, que no son los tradicionales y que puede costar entenderlo, pero que al final hay que acatarlo porque es así, pues habrá que cambiar un poco esa mentalidad, porque si no, no se sacará el rendimiento que se puede sacar de estos canales de difusión. En cuanto al tema Tusquets, también pues voy un poco en la línea de lo que comentabais. Al final, él se quiere poner la capa de superhéroe, de quererlo salvar todo, de salvar la situación económica, cuando recordemos que él ha sido el responsable del área económica del club durante el mandato de Bartomeu. Entonces es un poco, pues, todo muy contradictorio, ¿no? Digamos que lo que tendría que hacer ahora para no perjudicar más la imagen del Barça es marcharse, digamos, colocar las elecciones, la fecha de las elecciones lo antes posible, que los candidatos luchen limpiamente por hacerse con el trono, por así decirlo, de la presidencia, y que una vez, pues, ya esté todo resuelto, empecemos a construir ya el futuro del Barça, que falta nos hace, porque las últimas temporadas, pues, se está dejando más que claro que el rumbo no está marcado, y eso es lo peor que le puede faltar a un club, ¿no? No tener proyecto, no tener una dirección clara hacia la que ir.
Bueno, yo para acabar con este tema simplemente le diría a Tony Freixa, que se ha metido en un charco que va a ser complicado que salga, porque lógicamente se está poniendo en contra a todo el mundo de las redes. Y si tampoco le gustan las redes, pues ¿qué hace él en Twitter? ¿Y qué hace él en Instagram? Es decir, pues si no te gustan las redes y no estás de acuerdo con las redes, pues no las utilices, pero si es el primero.
Y de forma activa también, Miguel Ángel, porque la candidatura suya, de hecho, pues está haciendo las ruedas de prensa de Freixa en directo por YouTube, por Instagram, en directo por las redes sociales. Así que bueno, si tanto le perjudican y tanto o tan a costa de ellas, pues que no las utilice.
Bueno, acabamos con el tema, dejamos el tema por zanjado, creo que las posturas han quedado claras. Y vamos a leer unos comentarios y al tuit de Johnny Culé. Vamos a leer unos comentarios, Johnny, mientras preparas el tuit. Quiero preguntarte mientras a ti, Miquel, porque no te he preguntado sobre el que quieres tú de rival para mañana en el sorteo en la Copa. Johnny ya nos ha dicho que él le da lo mismo, que él pues, va sobrado y que si nos toca el Sevilla, fantástico. Andrés nos ha dicho que es más fácil, que si puede ser el Alcoyano o la Almería mejor. Yo coincido con Andrés. ¿Tú qué rival quieres para mañana?
Mira, voy un poco, hago un poco de híbrido. Me gustaría que fuera el rival más fácil posible. Los sorteos, como bien dices, Miguel Ángel, dejamos los fuertes para las rondas finales y avanzar siempre en la competición. Pero el que no me gustaría ver ni en pintura creo que es el Alcoyano, ¿eh? Porque viendo un poco lo que más le falta a este Barça, que puede ser un poco este carácter, esta forma de salir a todas en el partido, pues creo que contra el Alcoyano puede ser un campo complicado. Me gustaría, por ejemplo, el Almería y no me gustaría ni en pintura el Sevilla, evidentemente, porque veo que es un equipo pues con capacidad para poder ganarnos, quizás no cómodamente, pero sí para plantearnos y ponernos difícil las cosas. Por lo que ya eso te comentaba, ni un rival muy difícil, ni un rival tampoco sencillo como podría ser el del Alcoyano, que podría parecer muy fácil, pero se podría complicar después.
Claro, es que recordemos que todavía es a un solo partido, por tanto, eso lo digo. Hombre, yo me conformo con que juguemos en casa, que ya nos toca, ¿eh? O sea, que yo creo que sería importante que nos tocara jugar en casa y a partir de ahí, si no me toca el Sevilla, de los demás, mira, si me toca en casa, pues ya con eso me conformo, menos el Sevilla. Si me toca en casa, cualquier otro rival, me parece bien, ¿vale? Si me toca fuera, pues el más fácil posible, pero estoy también contigo, Miquel. Precisamente Alcoyano y Almería, creas que
el desplazamiento, si lo piensas, claro, podría complicar, ¿eh? Y además, pues, quieras o no, a veces cuando juegas con un rival de tu misma dimensión, pues es como que planteas el partido diferente, ¿no? Podría parecer que vamos a visitar Alcoy con suplentes o para hacer rotaciones y se podría complicar mucho el partido y al final la Copa es una competición que ya hemos visto, que el Barça para este año la necesita y es fundamental para su desarrollo.
Sí, además que son campos complicados. Adelante, Yori.
Mira, vamos a ver. ¿Nosotros qué es lo que queremos? Ganar la Copa. Queremos ganar la Copa. No da igual llegar a la final o llegar o quedar en que perderle la final o en cuartos o en semifinales. Eso nos da igual. Queremos ganar la Copa. Por lo tanto, es mejor tener al Sevilla, ganarlo, ¿eh? Y tenerlo ya el camino expedito hacia allá. Si nos eliminan, es mejor, yo te digo una cosa, es mejor quedar eliminado en cuartos y no estar jugando semifinales que perder la final. Así que, si vamos a perder con el Sevilla en la final, prefiero perderla en cuartos. Y si no, y si vamos a ganar Sevilla, pues nos metemos luego con rivales más sencillos después. Por lo tanto, para mi modo de ver, es mejor tener al Sevilla antes que después. Porque en la Champions, bueno, si llegamos a semifinales o a la final, está bonito, está bien. Pero en una Copa del Rey, sinceramente, tal como está la cosa, no ganarla es lo mismo que perderla en cuartos, por lo menos en esta.
Déjame apuntar otra cosa, Miguel Ángel, que es justamente lo que estábamos viendo ahora mismo, que el Atlético acaba de remontar ya contra el Alcoyano. Ha marcado otra vez de un parado, gol de Iñaki Williams de cabeza. Así que el Atlético, otro rival, pues a tener en cuenta y complicado, ¿eh?
Un rival complicado, el Atleti de Bilbao también, y también a evitar, porque además está en racha, más que nada porque está en racha. El partido sería seguramente la semana que viene, si no me equivoco, y claro, un rival en racha, y sobre todo si nos toca en su campo, pues peor todavía, ya nos ha ganado recientemente, o sea que otro rival a evitar, porque hablábamos mucho del Alcoyano, pero al final va a ser el Atleti de Bilbao probablemente. Yo no coincido contigo para nada, Johnny, o sea, yo creo que un Barça está obligado a llegar hasta el final siempre para competir, es lo mínimo que le debemos exigir. A partir de ahí, si el Barça llega a la final de la Supercopa, como ha llegado y la pierde, es algo que puede pasar, en una final se puede perder a un solo partido con cualquier rival. Si llegas a la final de Copa y la pierdes, pues estaremos tristes, pero ha competido y ha llegado a la final, que era su obligación, porque el fútbol es así. Luego te vas a las Olimpiadas y quedas segundo, te dan medalla de plata y te hacen un homenaje cuando llegas a tu pueblo, pero en el fútbol no. En el fútbol, si quedas segundo, es un fracaso, pero bueno, hay que ser realista. Sí, has perdido y estás triste, pero has llegado a la final, que era tu obligación y has competido, y lo mismo en Liga. Estamos lejísimos, pero hay que intentar quedar segundo y hay que competir hasta la última jornada y ponérselo difícil al Atlético. Y en Champions hay que intentar llegar también lo más lejos posible y perder lo más tarde posible. Y cuando acabe la temporada diremos, pues oye, señores, hemos competido y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Luego no nos ha dado para ganar, pero al menos hemos competido, que somos el Barça. Eso de caer ahí lo antes posible y tal. Pues...
No digo caer, yo digo, vamos a ver, que yo quiero ganarla. Lo que pasa es que, ¿por qué vamos a perder con el Sevilla? ¿Por qué vamos a perder con el Sevilla? Será Sevilla que tenga que preocuparse de jugar contra el Barça. Estamos volviendo a 20 años atrás, a ser los culés de hace 20 años. Eso es lo que volvemos. A tener los miedos.
Ya nos tocará en la final, tranquilo.
Bueno, no, tampoco creo, Johnny, que no es una cuestión de tenerle miedo. Es una cuestión de allanar un poco el camino, porque también viendo el calendario que tenemos, hostia, pues mejor dejarlo para la final y ya llegará en mayo, creo que es la final, ¿no, Miguel Ángel? Más o menos
suele sí, ser. Además es que vas a recuperar jugadores, el equipo está en buena dinámica a pesar del borrón de la Supercopa, con lo cual nos interesa ganar tiempo. Mientras más tiempo ganes, yo creo que el equipo estará mejor, volverá Ansu, volverá Piqué, entonces no es lo mismo enfrentarte al Sevilla la semana que viene que enfrentarte de aquí tres meses o cuatro en la final con el equipo al completo. Tienes muchas más opciones de ganarle.
Le estamos dando bola a Miguel Ángel y a ver qué equipo va a tocar mañana. Lo sabemos todos ya, que mañana va a salir el Sevilla.
El Sevilla, seguro, no lo dudes. Barça Duty nos dice, el 10 del Barça no veo que le falte el respeto a nadie. Bueno, al menos intentamos no faltarle el respeto a nadie. Hay quien nos dice que le faltamos el respeto al Real Madrid, pero yo lo aclaro. Es decir, aquí no se le falta el respeto al Real Madrid. El Real Madrid se falta el respeto a sí mismo desde 1902. Es decir, porque yo no tengo culpa que tengan esa historia. Es decir, yo no tengo culpa que el Real Madrid sea el equipo más ayudado y tramposo de la historia. Yo lo único que hago es describirlo, contarlo. Lo que no cuentan en Madrid, nosotros lo contamos, pero no le estoy faltando respeto. El respeto se lo faltan ellos mismos, que son los que tienen esa historia. Pues oye, pues no seas del Madrid, pues sé de un equipo que gana decentemente y que se lo lucha en el campo y que no gana en los despachos. Ese no es mi problema. O sea, que el respeto se lo faltan ellos mismos. Domingo Zumeta dice, Laporta, dimisión. Pues no sé de qué va a dimitir, como no dimita de candidato.
Está siendo irónico, ¿no? Está siendo irónico Domingo. Está diciendo ya, pero bueno... Te digo una cosa, es irónico, pero si ganara Laporta tendríamos ya una serie de medios que va a estar contra Laporta a 100%. O sea, ya sabemos todos los que están asociados al mundo de Sandro Rosell, vamos, los medios que ya todos conocemos, van a estar a la que salta contra Laporta como ya estuvieron en su momento.
Pues yo lo que tengo claro es que gane el que gane, quiero que sean y que hagan lo que hizo ayer Laporta, que ya solo de candidato ya está poniendo en su sitio a la UEFA, a la FIFA, a la ECA, al Madrid con la pancartita, al PSG y a todo el mundo. Y eso es lo que tiene que hacer un presidente del Barça, defender al Barça. Se llame Laporta, se llame Freixa o se llame Font. Es decir, que si gana Font o gana Freixa, estupendo, es lo que habrán votado los sucios. Pero que tomen nota, eso es lo que hay que hacer, defender al Barça. Algo que llevamos mucho tiempo que no pasaba aquí. Javier Morán Jón nos dice, estoy con Johnny, que se venga al Sevilla, lo prefiero en cuartos y no en la final. Johnny, no empecemos ya, siempre me hace lo mismo. Es decir, él opina y luego pone solo los comentarios que le dan la razón a él. Johnny, que te conocemos, que se te ve el plumero. Hay un comentario que te da la razón y 50 que no. Y pones
el único más de José Luis.
Es que, de verdad, mira, ahora José Luis, ve, otro que le da la razón. Johnny, que te conocemos, que sabemos que
eres... Está con el móvil comentando.
Claro, como él lo filtra, ponen solo los que le dan la razón, ¿sabes? Nacho Martínez, Johnny, que Messi ha tomado una decisión. Ah, sí, pues bueno, pues nada, pues ya no lo sé. Johnny, que se nos va. ¿Pero quién se va? ¿Johnny o Messi? A ver si me sigue Andrea, ¿eh? Venga, vamos al tuit, Johnny, adelante.
Vamos allá.
Los tuits de Johnny Culé.
Bueno, hoy he elegido un tuit de Alex del Mar, que ha estado con nosotros algunas veces, y dice sobre Frankie de Jong. Escucho muchas opiniones que dicen, por fin este es el de Jong del Ajax. Para mí no tiene nada que ver. Estamos ante un jugador que hace cosas muy diferentes. Y su principal mérito es que está consiguiendo ser igual que de determinante. Bueno, es un hilo muy interesante, os lo recomiendo a todos que lo leáis. Voy a leer solo los dos siguientes. La mejor versión de holandés ha llegado modificando su manera de jugar. Mientras en el Ajax era un jugador que se movía en las dos primeras partes del campo, su impacto actual se da en los dos últimos tercios del terreno de juego. Y luego aquí pone una estadística donde dice que en el Ajax los pases en el campo propio eran el 47% y del rival, en el campo rival, 52%. Sin embargo, ya en el Barça solo está haciendo 34% en el campo propio y un 65,8% en campo contrario. Además que se está notando, pues sobre todo se está notando en la capacidad goleadora, que está más en el área y estaba marcando más goles. Pues esta la quiero trasladaros y cambiar un poquito la dinámica, que estamos mucho con las elecciones, los candidatos, y hablar un poquito de fútbol. Y bueno, Miguel, ¿qué tú ves que la situación de Frankie de Jong ha cambiado con respecto al Ajax, que es el mismo que estaba allí? ¿Cómo ves ahora de Jong?
Bien, a mí yo sobre todo destacaría el cambio de sistema, del paso, pues del sistema que teníamos antes al 4-3-3, que para mí pues le ha dado libertad a Frenkie de Jong, sobre todo pues a poder perder un poco más la posición y a tirar para adelante, que es algo que antes le veíamos y que yo le echaba mucho de menos aquí en el Barça, ¿no? Que hiciera un poco más de soporte y ando más desde segunda línea. A mí personalmente me parece que está muy parecido al del Ajax, está a niveles goleadores mucho más acertado, mucho más definidor y llegador, sobre todo, porque estamos viendo que el jugador, sobre todo, pues concentradas que llegan de la banda, pues llega bien y busca muy bien el remate, pues con olfato prácticamente de un 9, de un killer. Yo creo que la clave, pues en parte también hay que reconocerlo, ¿eh? Yo no soy muy de Koeman, no me está gustando mucho cómo está llevando el equipo, pero sí que es cierto que ese cambio de sistema, pues hay que reconocerle que en parte es gracias a él. Y que pues a De Jong le viene como anillo al dedo. Aparte, me leí hace unas semanas que Ronald Koeman estaba buscando un poco más de asociación entre Leo Messi y De Jong para intentar pues afectar un poco más en la zona de ataque. Así que yo creo que estamos viendo pues lo que comentabas. Es un nivel muy, o lo que comentaba Alex con el tuit, un nivel muy alto de Jong, adaptado al Barça y sobre todo pues cogiendo este rol de protagonismo que también va a venir muy bien para el futuro del club.
Andrés, y además es que la capacidad de goleadora de este jugador, no sé, sí que me está sorprendiendo, porque era un jugador que sí marcaba goles en el Ajax, pero no era tan efectivo como está siendo últimamente. Está entrando y sorprende continuamente con pases de gol y también con goles, incluido hasta un gol de cabeza. La verdad que eso es un rendimiento brutal.
Sí, la verdad es que sí, y si no mal recuerdo, está viviendo su temporada más goleadora desde que estaba en las inferiores del Ajax, por ahí del año 2017, y bueno, este cambio táctico le ha venido como anillo al dedo a Frenkie de Jong, tiene más llegada, si bien no está jugando, como lo han mencionado ustedes, tan atrás como era el Frenkie del Ajax, está cumpliendo otro rol, pero yo digo que lo está haciendo bien. Y bueno, si es para marcar goles, para romper el arco como el día de ayer, pues yo creo que es bienvenido y pues siempre se disfruta ver un jugador de la calidad técnica de Frenkie de Jong, que más allá de aportar al equipo, como lo menciono, abriendo marcadores que parecen difíciles, como ayer contra el Rayo Vallecano.
Miguel Ángel, si de Jong jugara en el Real Madrid, ya estaría candidato a la Unión, ¿no?
Hombre, eso seguro. Yo ayer decía, anoche estuve en el Curvito con Albert Lesán y me preguntaba siempre al iniciar el programa, dice, di tu titular. Y mi titular fue De Jong, la niña de mis ojos, la niña bonita, ¿no? Porque realmente espectacular. titular, es un jugadorazo, ya lo único que le faltaba precisamente es tener llegada y encima marcar goles, ayudar a Messi a marcar goles, porque si no marca Messi no marca nadie, eso lo podéis tener por seguro, o sea, aquí solo marca Messi y el día que no marca Messi no ganamos normalmente. Entonces, claro, que tenga la ayuda de De Jong ahora con esa llegada es espectacular, ¿no? Y destacar sobre todo que no es la versión del Ajax, es mejor que la versión del Ajax, porque en el Ajax no marcaba tanto, aparte no llegaba tanto al área, ¿no? Por tanto, hemos visto una versión mejorada, pero como siempre, los culés, de pronto estamos arriba, de pronto estamos abajo. Yo recuerdo que no hace más allá de mes y medio que estábamos criticando ya duramente a De Jong porque decíamos, hombre, es que, oye, que nadie habla de De Jong, que nadie dice nada y ya está bien, ¿eh? Vaya, desde que ha llegado...
El inicio de De Jong de este año fue terrorífico. Jugó. Claro. Luego, yo soy uno de los que... Mira, yo soy un fanático de De Jong. Y siempre lo está esperando. Pero en este año yo le he dado especial a dar los palos porque es que realmente estaba desconocido. Es que parecía más bien, más que De Jong, parecía un jugador pues bastante mediocre.
Bueno, pero es que es para que veáis lo que es lo importante que es la posición de los jugadores en el campo. Es decir, un mismo jugador simplemente con que hagas un cambio de posición y varíe unos metros. ¿Os acordáis, por ejemplo, de Xavi Hernández? Xavi Hernández era silbado aquí en el Camp Nou. El público silbaba a Xavi. Sin embargo, llegó Van Gaal, lo cambió de posición, lo adelantó unos metros y es el arquitecto del fútbol, el mejor centrocampista de la historia del fútbol. Pues a ese jugador que estaba jugando en una posición unos metros más atrasada, aquí se le silbaba y no rendía bien. Para que veáis lo importante que es encontrar la posición del jugador. Parece que con De Jong la hemos encontrado. Y yo creo que si los rivales no encuentran pues un antídoto, pues nos puede dar muchas alegrías. Ahora, vamos a ver si tenemos suerte y encontramos también la posición de jugadores como Griezmann, como Coutinho, ¿no? Que son grandísimos jugadores y que no conseguimos encontrar que ellos estén a gusto y con confianza dentro del campo y que aporten al equipo, ¿no? O sea, que realmente ese es el problema, ¿no? Que lo hemos conseguido con De Jong, pero nos falta encajar a muchos otros jugadores. Bueno, ya tenemos por aquí a David Valdearena. Vamos a darle la bienvenida y a ver qué opina él sobre el tema de John. Por cierto, te acabo de pasar por WhatsApp, Johnny, un tuit del propio Miquel hablando de John, pero era en declaraciones de Xavi. A ver si lo puedes buscar, porque creo que es muy interesante lo que dice Xavi precisamente de John. David, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Y qué opinas del tema de John?
Buenas noches. ¿Cómo estáis? Pues la verdad que un De Jong inconmensurable. Creo que su récord goleador en una temporada eran 7 goles con el Ajax. Ya lleva 8 en el Barça, si no ando equivocado. Y estamos viendo no solamente un De Jong más llegador, con gol. Un De Jong que cuando la coge tiene un buen cambio de ritmo, tiene una buena zancada con el balón, tiene una buena conducción. Y es un jugador que empezó bastante criticado durante los primeros partidos de temporada. Y lo que tú dices, Miguel Ángel, es tan fácil como ponerlo en una posición, que el entrenador se adapte a los jugadores que tiene y que jueguen en la posición. Y lo que me gusta de Koeman, también como se comentó y como comentamos ayer, es que ha sabido rectificar y ahora muchos jugadores pues están sacando su mejor versión. Y lo de De Jong, pues es que no hay palabras, porque realmente un cambio tan brutal del De Jong desde septiembre, octubre al actual, es que parece otro jugador. Así que muy contento y ojalá más jugadores pues sigan la dinámica que tiene el holandés.
Me río por los comentarios.
De Jong y culé.
De Jong y culé. La verdad es que muy bueno. Y ha habido otro también muy bueno que decía: la mejor posición para Griezmann y Coutinho es en el PSG. Y no le falta razón. Aquí lo tenemos. De ayer a 2020, la posición de Griezmann y Coutinho es en el PSG, sin más. Pues puede ser que lleve razón. Johnny, no sé si has encontrado ese tweet que te decía de.
Lo tengo aquí.
A ver qué nos está diciendo Xavi Hernández de Jong. Adelante, Johnny.
Miguel Blasque, este parece bueno, ¿eh? Este Twitter, hay que seguirlo.
Me suena de algo.
Xavi Hernández, De Jong es un jugador extraordinario. No tiene miedo de tener el control del balón en áreas donde es difícil recibir y girar. Está capacitado para marcar una era en el Barça. Pues totalmente de acuerdo, la verdad. O sea,
si lo dice Xavi, ¿no?
Lo estábamos esperando. Ahora falta que realmente continúe así, ¿no? Parece que ha cogido el camino y esperemos que siga por él. Desde luego, hay que tener en cuenta, yo recuerdo también que Cesc Fàbregas, cuando llegó, hubo una época que empezó a marcar goles, que parecía que iba a marcar más goles que Messi, y luego fue todo un espejismo. Hay que darle un poquito más de tiempo para ver, pero como sigue evolucionando así, es lo que ya se veía venir, pues digo, va a ser un jugadorazo, ¿eh?
Él, y también, Johnny, y bueno, compañeros, no sé...
Dentro del campo, brutal.
Sí, no sé si también lo habíais visto, pero bueno, está este tuit lo rescató de una entrevista que le hicieron en Sport y en la que hablaba un poco pues de cómo veía a los jugadores y el futuro de algunos de ellos en el Barça. Y también destacaba mucho su mentalidad. Ayer no sé si visteis, pero al terminar el partido le hicieron una entrevista a pie de campo en STV y también dijo que estaba contento con el rendimiento, pero que aún podía ser y mejor y podía jugar aún mejor. Por eso también es algo a destacar de cara pues, a tener en cuenta de Jong y a su mentalidad y que no se conforma con esto, que quiere seguir progresando y creciendo día a día.
Nos dice Massimiliano Antonio Victoria Acosta. Esto es un crossover épico. El 10 del Barça junto con Mr. Seitan. Bueno, la verdad es que nos pedís muchas veces, pero Mr. Seitan va a su bola. Yo lo conozco hace muchos años y él va a su bola y no acepta invitaciones. Así que va a ser complicado, ¿eh? Pero bueno, si quiere, aquí está su casa y además será un debate interesante. Hernán Guzmán, Don Carnes ya no paga. Bodega Joan, pues mira, Bodega Joan ya no es sponsor de momento porque con el puñetero virus este pues están prácticamente cerrados y no pueden, evidentemente. Y Moncarnes, pues lo pondremos el faldón cuando Johnny, que es el encargado de ponerlo, ya lo que no podemos poner es la publicidad. La publicidad esa no podemos ponerla, pero es por política de YouTube, ¿eh? O sea, nos han dicho que esa publicidad que poníamos no se podía poner. Nosotros, como no somos youtubers, como no tenemos ni idea de cómo funciona esto, pues ahora tan felices poníamos aquí la publicidad hasta que nos han dado el toque y nos han dicho, oye, señores, que ustedes se nota que no conocen este mundo del YouTube, esto no se puede poner. Y lógicamente lo hemos tenido que quitar y ponerlo como nos autoriza YouTube. Bueno, veo que Johnny ha censurado ya también a Andrés. Lógicamente aquí solo nos gustan los hombres con barba, es evidente. Y el que no tiene barba, pues lo ha echado a la calle directamente. ¿Qué te ha pasado con Andrés, Johnny? ¿Por qué lo echas?
No lo he echado. Es que algo ha tenido algún problema y ya ha salido de aquí del grupo.
Ah, vale. Que pensé que lo
había... Por cierto, de John, de los poquitos aciertos de la gestión de Bartomeu, junto con el fútbol femenino, se puede decir. Ha sido de John, que el fútbol femenino y poco más.
Tú asómate. Ponértela.
Asómate.
Ahí también.
Las mejores carnes del mercado.
No podemos hacer anuncios, pero lo que sí podría hacer es comprar carnes, ¿eh? Que son...
¿Qué decía, David? Que me he despistado y no te he escuchado. ¿Qué estabas diciendo?
Decía simplemente que De Jong, pues de las poquitas cosas buenas que ha hecho Bartomeu junto con potenciar el fútbol femenino, la verdad. Y bueno, alguna alegría que hemos tenido en fútbol sala también, pero bueno, hay que decir que en su día Bartomeu lo hizo muy bien, yendo a fichar a Frenkie de Jong.
Pedri también, ¿eh? También Pedri es un...
También.
De aquí, sí. Y otro, pues bueno, ahora tenemos también Araujo, Ansu Fati, aunque esté lesionado, en fin, que yo creo que hay futuro, hay jugadores y nombres ilusionantes, Andrés. A ver, es que es verdad que somos muy pesimistas porque venimos de lo que venimos y no paramos de hacer el ridículo, pero oye, tenemos una plantilla, yo creo que tenemos a uno de los mejores porteros del mundo. Fíjate cómo ha salido de casualidad, pero ahí tenemos a Araujo, que creo que es un pedazo de central para muchos años. Recuperaremos a Piqué, vamos a ver si para el verano ya tenemos también a Eric García, que también parece que tiene mucho futuro. En fin, yo creo que luego está Pedri, está Ansu Fati, está, no sé, creo que hay jugadores. Tenemos a Dembélé, que parece que por fin no se lesiona. Messi creo que tiene un par de años más, o sea que ojo, que con cuatro retoquitos y si cogemos un poquito de confianza, a lo mejor este equipo no tarda tanto en recuperarse, ¿no, Andrés?
Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Es que el Barcelona yo creo que lo hemos estado infravalorando en los jugadores que tenemos. Sobre todo en el ataque tenemos jugadores de verdad que son de clase mundial y aunque no se hayan logrado acoplar como el caso de Griezmann o Coutinho, pero la realidad es que son jugadores de talla mundial, ¿no? Y esperemos, como decían en los comentarios, a lo mejor si se les consigue sitio en algún otro equipo, pues usarlos también de moneda de cambio por otro jugador o ese dinero para reinvertirlo en algún otro fichaje, en alguna posición que esté ahorita el Barcelona necesitando. Y también en el tema de los jugadores jóvenes, Pedri, Ansu Fati, el mismo Trincao, que ha venido mejorando estos últimos partidos, yo creo que el Barcelona tiene con qué. Yo creo que lo que falta es confianza al equipo, y yo creo que estableciendo la confianza ya vamos a lograr otra vez una senda de triunfos y sobre todo de un buen nivel.
Andrés, vamos con el tema de Eric García, porque antes de irnos yo quiero saber si vosotros a Eric García lo traeríais ahora, como quiere Víctor Fon y el propio Koeman, o lo traeríais en verano gratis, como dice Laporta. ¿Tú qué harías, Andrés?
Bueno, yo creo que con el tema económico que está pasando el Barcelona, la mejor opción es esperarnos a verano, que llegue gratis, porque ahorita yo creo que el Barcelona no está, así sea poco dinero, para gastar.
Vale, o sea que tenemos 1-0 para que venga en verano y gratis. Miquel, ¿qué opinas tú del tema Eric García, ahora o en verano gratis?
Me gusta el jugador, pero creo que como bien dice Andrés, hay temas más importantes que resolver. Un jugador que puede venir gratis en verano no se entiende mucho, porque ahora tenemos que pagar una cifra en torno a los 3 millones más 3 variables a un equipo, un competidor directo como podría ser el Manchester City. No me acaba de convencer poderlo traer ahora, y creo que en el Barça hay recursos suficientes a nivel de centrales como para poder acabar de pasar la temporada.
2-0 de momento para que venga en verano. David Valdearenas, hay otra postura, una tercera postura, que es la de Freixa, que es una postura muy sensata también, que es cerrarlo ahora pero que venga en verano. Ahora yo me pregunto, ¿eso cómo se hace? Porque claro, cerrarlo ahora, pero si no pagas no lo vas a poder cerrar. O sea, no acabo de entender tampoco cómo, a qué se refiere con cerrarlo ahora y que venga en verano. Porque si lo quieres cerrar ahora vas a tener que pagar, si no, no van a aceptar cerrarlo. No sé, no lo entiendo. David, ¿cuál es tu postura sobre Eric?
Me parece que va a ser un 3-0. Porque Araujo nos ha salvado la vida. En cuanto a la defensa, Araujo ha sido la clave. Entonces, yo me ahorraría ese dinero para poder comprar un lateral, sobre todo en la zona del lateral derecho, que se lo ponga, bueno, que discuta con Serginho Dez, porque estamos viendo que Sergi Roberto, pues tampoco. Entonces, bueno, yo dedicaría esos millones para potenciar la zona del lateral y lo traería en verano. Sobre todo es que nadie esperaba la explosión y la irrupción del uruguayo, nadie imaginaba. Tenemos un central en mayúsculas para muchos y muchos años con Araujo.
Claro, 3-0 de momento. Es verdad que un Titi pues tiene el problema de la rodilla, pero oye, los dos partidos que ha hecho ha cumplido y los hemos sacado adelante. Luego Piqué en un mes y medio aproximadamente volverá. Tiene esa Mingueza, que es verdad que yo creo que no da a nivel Barça porque comete unos errores muy graves, pero bueno, ahí vamos sacando los partidos adelante. Tampoco, si solo nos tenemos que jugar la Copa, si quedan 4 partidos. O sea, realmente en Champions yo no le doy oportunidades al Barça. Creo que no tenemos nivel para ganar la Champions. Y en Liga estamos lejísimos. Yo creo que la Liga está sentenciada, por más que quede toda la segunda vuelta. Por tanto, ¿para qué? O sea, si solo quedan 4 partidos para poder ganar un título. O sea, yo creo que si me dijeras, hombre, traigo a Eric García y vamos a ganar la Champions, pero ¿quién te garantiza que vas a ganar la Champions por traer a Eric García? Si lo que necesitamos es gol. En todo caso, lo que había que traer es un delantero. Ahora, si me dices Dembélé, si me dices Haaland, hostia, ¿dónde hay que firmar tú? ¿Dónde hay que firmar? Hagamos los esfuerzos que haga falta y que traigan a Haaland ahora mismo, porque entonces aspiraríamos a ganar la Champions. Pero que traigas a Eric García no te va a cambiar en gran cosa el panorama, ¿eh? O sea, no lo veo imprescindible, que parece que se acabe el mundo porque venga Eric García. ¿Quién te dice que no viene Eric García y también se lesiona? Y encima has pagado. O sea, en fin, yo sinceramente estoy con la posición de que al Manchester City y al PSG ni agua, pero ni agua. O sea, en verano gratis, se comprometa y que se espere. Así que un 4-0 claro. Vamos a ver, Johnny, que siempre me lleva la contraria, a ver si por llevarme la contraria es un 4-1 o se suma a la manita y el 5-0.
Mira, pues te digo una cosa. Estamos diciendo que por el dinero, ¿eh? Pero el dinero, la gente piensa que porque venga sin tener que pagar traspaso al Manchester City, no vamos a tener que pagar un traspaso, porque lo va a pedir el jugador. El jugador va a pedir una prima por llegar gratis. Con lo cual, no es que vaya a salir luego va a salir una cosa o la otra va a salir muy equilibrada, ¿no? Lo que sí que es verdad es que si fuéramos a traer a Van Dijk, yo diría, sí, vamos a traerlo porque este jugador lo va a cambiar radicalmente, excepto la defensa. Pero está más claro que en febrero, a mitad de febrero, más o menos, está la previsión de que vuelva Piqué. Por lo tanto, Piqué, Lenglet, Araujo, Mingueza y el muerto de Umtiti.
De hecho, ahora hay un dilema, perdonadme, que es que hay un problema, porque ahora qué hace Koeman viendo el gran rendimiento que ha dado Araujo. Tiene que jugar Lenglet, porque yo ahora mismo jugaría con Piqué y a Araujo. El francés se quedaría fuera del once titular. Vamos a ver lo que hace Koeman, pero...
A Piqué le queda todavía mes y medio y luego Piqué ya tiene una edad y le costará coger la forma, ¿eh? Tendrá que ir entrando poco a poco, o sea que cuenta por eso, meses.
Si pensáis en la pareja quizás de futuro del Barça a nivel de centrales, pues podría ser Araújo, que a mí será imprescindible con Eric García, que también pues le daría un poco más de calidad a la salida de balón, creo yo.
Claro, pensando en un futuro, sí, además Piqué ya tiene una edad, por tanto... Ojo que se pueda recuperar a buen nivel y, en fin, yo creo que es un jugador que se puede...
Sí, pero es que Lenglet está desastrosamente mal esta temporada, Miguel Ángel. Lenglet está fatal.
Los jugadores pasan por época, ya sabéis que hay pico alto de forma física, pico bajo, incluso Messi cuando hace dos meses también lo poníamos a parir, ya se ha recuperado, ya está mejor. No son
máquinas. De John hace un mes y medio estábamos todos un poquito cansados de haber invertido 70. Ahora nos diera... La medida. Yo creo que hay que ser paciente con Lenglet, porque además es joven. O sea, porque dijimos, es que ya no, es un jugador todavía recuperable y no tiene una lesión tan grave como la que tiene un Titi.
Pues ya estamos en el tiempo cumplido, ya se me ha pasado volando, como cada día. Johnny, unos comentarios y nos vamos. Rubén Delgado, no en este comentario, en uno anterior, nos decía que invitáramos a Alex del MAS. Y la verdad es que ya lo hemos tenido, Rubén, lo hemos tenido y lo tendremos en más ocasiones, pero él nos decía que lo invitáramos para analizar los partidos, análisis por partido. Eso no podemos hacerlo, Rubén, porque él ya está contratado en varios medios y no está libre, o sea, no puede venir aquí, ¿ves? Aquí lo dice Rubén Delgado. ¿Sabéis quién sería un gran invitado, además de los presentes, Alex del MAS? Pero para analizar los partidos, donde va, sienta cátedra, preguntarle a Iniestazo. Sí, aquí también lo hemos tenido, el compañero Iniestazo también, pero analizando los partidos no podemos porque ya trabaja para varios medios analizando los partidos. Si algún día está libre, pues coincide, pero normalmente ya está ocupado después de los partidos. Pasa con él, pasa con Jordi Ferrón, que lo teníamos en su día, pero que también lo ha fichado, no sé si ha sido la cadena SER, para analizar los partidos. Es decir, normal, los ven aquí, los fichan, es lógico, ven que son muy buenos y los acaban fichando, ¿eh? Por cierto, yo he puesto un tuit hoy sobre Alex del MAS en el que decía qué bonito es el fútbol cuando lo analiza Alex del MAS. Y es que la verdad es que es un auténtico crack y da gusto. Si quieres escuchar hablar de tácticas, de movimientos, de posiciones, en fin, es un auténtico crack el buen amigo Alex. Bueno, nos vamos, leemos unos comentarios más y nos vamos. Solamente decir, no quiero que se me olvide, que hay un grupo de socios extranjeros que han dicho que están... informándose para impugnar las elecciones. O sea que atención, porque si esto prosperase, pues nos metemos en otro buen problema y ya veremos si no hay incluso que volver a aplazar las elecciones o a ver qué pasa. ¿Por qué quieren impugnar esas elecciones? Que yo espero que tengan reflexiones y tengan un buen criterio y al final no lo hagan, porque al final el perjudicado es el Barça. Están en todo su derecho. Están en todo su derecho, porque yo lo decía ayer, no puede haber socios de primera y socios de segunda. No puede ser que un 3%, es verdad, son pocos, un 3% de socios que están fuera de España no tengan opción de votar. Los está discriminando, son socios de segunda. Pero tienen que entender también que estamos ante una pandemia mundial, algo gravísimo, una excepción, y que al final, si todos nos ponemos tan exquisitos, al final no serán las elecciones y no tendremos presidente y tendremos a Tusquets hasta el 2025, como dice mi hermano Víctor Palacios, como dice Vic. Hasta el 2025 Tusquets, al final sí. O sea que yo invito a la reflexión a estos socios franceses, en este caso, para que no impugnen, porque si no, esto va a ser eterno. De hecho, he estado toda la tarde intentando hablar con ellos, hablando con ellos, intentando que no impugnen, es decir, que reflexionen y que quedan todavía casi 5 semanas, intentar buscar una posible solución. Me he ofrecido de mediador con el club, he hablado con el club, he hablado con ellos, estamos intentando buscar una posible solución. El club nos dice que no es posible y ellos de momento pues están bastante mosqueados con el tema. Vamos a ver cómo acaba finalmente y yo, en la medida de lo posible, ayudaré en lo que se pueda. Pero ya digo, esta tarde estaba hablando con el club me dice que no es posible a día de hoy porque no es un problema del Barça, sino que el Barça es una entidad privada, entonces no es como las elecciones de catalanas, por ejemplo, donde sí pueden votar. Al ser una entidad privada, no, aquí no entra el tema de los consulados, en fin, hay una dificultad extrema con el tema de la pandemia. La única solución es que vengan presencialmente, pero claro, ¿cómo van a viajar en plena pandemia gastándose un dineral para votar, ¿no? En fin, es un tema complejo y yo creo que llevan toda la razón del mundo, pero que si pensamos en el bien del Barça, pues deberían dejarlo pasar, porque lo único que van a conseguir es que demos todavía peor imagen y seguir alargando este circo y perjudicar al final al Barça, que no podrá tener presidente hasta más adelante. De todas maneras, ya digo, si se encuentra una solución, pues hay que aplicarla, pero mientras no esté el voto electrónico, es imposible a día de hoy que lo hagan. En fin, simplemente quería comentar esto y ya nos vamos. John Ramley nos dice: Eric García ha salido del Barça de aquella manera. Ahora, si quiere volver, tiene que aguantar y demostrarlo. Totalmente de acuerdo, porque además Eric García se fue de malas maneras del Barça. Por tanto, Eric García lo robó literalmente el Manchester City, y ahora encima queremos darle dinero al Manchester City. Un equipo que nos ha robado un jugador que ha permitido aquella operación y esa forma de salir, y ahora echarle encima dinero al Manchester City. No, señores, no. Ya está bien de traer aquí a gente que insulta a Messi, como Junior Firpo, de traer a gente que hace documentales y nos deja en ridículo, como Griezmann. Ha llegado un momento en el que todas esas tonterías se tienen que acabar y tiene que haber alguien que ponga lo que hay que poner encima de la mesa, tomar decisiones y decir: tú, no te ficho, me da igual que sea buenísimo, tú tampoco, los documentales los haces en tu casa con tu familia. Tú, te has ido del Barça como te has ido de malas maneras, pues te quedas donde estás, aquí no vuelves. Tomar decisiones, señores. Y ya está, es así de sencillo. Andrés Torres, muchas gracias por acompañarnos aquí en el Barça.
Muchas gracias a ustedes, Miguel Ángel, y a todo el equipo del 10 del Barça. Un placer estar con mi amigo Johnny Culé, con Miquel, con David. Es un honor para mí haber estado esta hora con unos analistas tan buenos como ustedes. Y pues nada, pues seguimos aquí apoyando al Barcelona desde Latinoamérica, y un saludo a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy.
Un fuerte abrazo, amigo, cuídate mucho, y un abrazo a todo México. Claro que sí. Nos pedían por ahí en los comentarios que invitemos a Cristóbal Soria. Lo hemos tenido en alguna ocasión, pero hace ya tiempo, porque la última vez que lo invité no le dejó Pedrerol venir. No, ya no le gustamos a Pedrerol. Y no le permiten salir en el 10 del Barça a Cristóbal Soria. Sí que lo hemos tenido cuando éramos más pequeñitos y se ve que Pedrerol no sabía que existíamos, pues entonces Cristóbal, que siempre está dispuesto y es un buen amigo, pues sí que participaba con nosotros, pero claro, cuando hemos crecido, pues ya se ha enterado Pedrerol que estamos por aquí y ya no les deja venir. Miquel Blázquez, ha sido un placer tenerte por aquí en tu debut en el 10 del Barça.
Un placer igualmente, y un lujo haber compartido pues esta hora de análisis, de repaso de actualidad azulgrana. Y bueno, ojalá, Miguel Ángel, que me vuelvas a invitar por aquí, porque ha sido un auténtico placer.
Claro que sí, Miquel. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo.
Que vaya bien. Un abrazo a todos. Adiós.
Chao. Hasta luego. David, yo no sé ni en el día que vivo. ¿Mañana qué es?
Viernes.
Vale, tenemos
por cierto, iba ganando el Athletic Club al Alcoyano 1-2. ¿Sabemos cómo ha quedado esa eliminatoria? Porque yo iba con el Alcoyano, a ver si están en la prórroga con suerte, pero yo creo que habrá pasado el Athletic Club.
Ha ganado 1-2.
Ha ganado al final, ¿no? Ya te digo que están en racha tú y les va todo de cara, al final han remontado, pero has visto que rápido nos informa Johnny, que Johnny es nuestro...
Johnny es una máquina.
Tenemos la última hora, en fin, traductor de monedas, chico para todo. Bueno, David, nos vemos mañana.
Es una navaja suiza, Johnny. Te hace de todo.
Ya presenta el programa también y todo,
El puñal de Valdebeba no llegó a ser, ¿eh?
Bueno, pero sí presentas el programa, ¿eh? Que ayer el análisis lo presentó Johnny, y yo le dije: hombre, pon una chica guapa o algo, pero no, se puso él ahí con un par y presentó el programa y lo sacó adelante. Además, con récord de visitas, ¿eh? O sea, que yo me voy a tomar unas vacaciones, porque cuando presenta Johnny lo veis todavía más gente. Así que yo me voy a ir de vacaciones, me voy a tomar unas vacaciones. Gente, Johnny.
Ojo, ¿eh?
Además, de verdad.
Yo no soy un titi, yo soy como Araujo. Me pongo y me quedo con la titularidad, ¿eh? Te lo despierto.
Ya te digo, no veas con Johnny. Bueno, David, nos vemos mañana.
Nos vemos mañana. Chicos, mañana viernes estamos aquí a las 10 de la noche, hora española. Y acordaros siempre que el Barça se respeta. Hasta mañana, claro. Que vaya bien.
Bueno, Johnny, aunque algunos piensen que nosotros precisamente le faltamos al respeto al Barça, aquí estamos para defender al Barça. Nacimos para defender al Barça. Nuestro único objetivo desde el primer día ha sido defender al Barça. Así que el que piense que nosotros le faltamos al respeto al Barça, que se lo haga mirar.
Creo que no tenga en cuenta a Freixa. No se lo tenga en cuenta a Freixa porque...
Bueno, ya lo hablamos.
Yo sé que mucha gente aquí le critican, lo llaman de roserista y de demás, pero es una buena persona, una buena persona que a nosotros, pues la verdad que pues se ha portado bien con nosotros, entonces no podemos. Pero sí es verdad que esa jornada que nos quiere dar no es. Porque nosotros, aquí lo pone ahí abajo, míralo aquí abajo, ¿eh? Aquí abajo lo pone, el Barça se respeta. Y nosotros.
Se respeta, que le quede claro a todo el mundo, incluido a Tony Freixa. Bueno, nos vemos mañana, chicos. Chao, hasta luego.
Cuidaros.
Lift McKay, a rogue, your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern. Please and make the was sure, and soon the firebrand heat secure until he met
El líder del Barça.
Curse and swear, love kill dare, fear will do what fear will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star law. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiat McHugh has given the word. Follow me up to Carlow. See the swords of Glenamal flashing over.